aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Secretario de Estado Marco Rubio dijo, tras las nuevas sanciones al régimen cubano, Trump y yo mantenemos firme nuestro compromiso de que Cuba sea libre. Los cubanos confirman la extensión de brotes diarreicos en la isla sin acceso a atención médica ni hidratación adecuada. Familia de Eddie Ceballos recurre a una nueva vía legal tras más de 3 meses de encarcelamiento. Y Javier Milei anuncia sanciones para petroleras en las Malvinas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con la actualidad de Cuba y del resto del mundo. En este viernes 4 de septiembre de este año 2026. Gracias por acompañarnos en todas las frecuencias de Radio Martí, en todas nuestras plataformas. Soy Ariane González. Comenzamos. La incertidumbre predomina en los hogares cubanos debido a los extensos cortes de electricidad, como ocurre en El Venado, en la capital cubana, donde los residentes este viernes acumulan cerca de 40 horas continuas sin servicio eléctrico. Desde esa localidad, así lo dijo a Radio Martí el periodista independiente Julio Aliaga Pesán.
Muy difícil, llevamos ahora mismo casi 40 horas, 38 horas sin electricidad, además la incertidumbre, que no se sabe qué va a pasar, la incertidumbre, no sale si sale de casa y en esas 3 horas te van a poner la luz o no, o la electricidad o no, y casi siempre tiene que haber alguien en la casa para poder cubrir si llegara, no hay seguridad. Te digo, el tema más grande es la incertidumbre, el hambre de la gente en la calle, la gente está cayendo en la calle. Terrible lo que estamos pasando como pueblo. Y hay que refugiarse en el arte, en el amor, en la belleza, porque si no, no sobrevives a estas circunstancias.
Hace 2 días compareció en la televisión, en la mesa redonda, el director de la Unión Eléctrica, y su rostro es de vergüenza, es su cara mirando hacia abajo, es de pesadumbre, y el hombre lo que estaba diciendo era que no habrá energía eléctrica. O sea, no solo que está muy mal, sino que ellos no tienen solución al problema. Así mismo es. Así que se verán horrores.
Por otra parte, un residente del Consejo Popular Rampa en El Vedado informó a Radio Martí que vecinos del área comprendida entre la calle N desde 22 hasta Línea realizaron protestas con toques de cazuelas y gritos desde sus viviendas tras permanecer más de 24 horas sin fluido eléctrico entre el miércoles y el jueves de esta semana. El residente añadió que los vecinos de esa zona del Vedado continúan sin servicio eléctrico este viernes. Y Sadi Reinaldo Compagnoni fue liberada el miércoles bajo obligación contraída en acta tras permanecer detenida desde finales de agosto. La residente de Lauton explicó a Martí Noticias las condiciones impuestas por las autoridades y agradeció el respaldo recibido durante su arresto.
Ya estoy en casa, gracias a Dios. Me soltaron ayer a las 10 de la noche bajo obligación contra acta, eso es ir a firmar a la unidad de policía. Hoy voy a ir a ver, a que me den el número de expediente, que todavía no lo tengo, y bueno, a ver cuáles son los días que tengo que ir y todas esas cosas. Sobre todo, muchas gracias por no haber abandonado mi casa, mi mamá, que estaba sola aquí, estaba desprotegida, estaba asustada, preocupada, sin la presión que hicieron. Realmente no hubiera sido posible, porque ahí hay un montón de personas detenidas por desacato y no tienen desgraciadamente la misma suerte. Así que gracias a la presión mediática que hicieron todos, yo estoy bien y gracias a eso yo estoy aquí en casa.
Compagnoni había denunciado amenazas y hostigamientos tras reclamar falta de agua en su comunidad de Lauton, en la capital cubana. Más informaciones que nos llegan desde la isla. La madre del creador del Discovery Channel aseguró a Martín Noticias que el encarcelamiento ha trastocado por completo la vida familiar y denuncia que tras el rechazo de varios recursos legales están preparando una nueva acción ante el Tribunal Militar. Más detalles con Yolanda Huerga.
Más de 3 meses en prisión preventiva en el Combinado del Este es la realidad del humorista cubano Eduardo Ceballos, creador del canal Discovery Channel, acusado de espionaje tras grabar un video en una base militar abandonada. Su caso está bajo jurisdicción militar y enfrenta posibles penas severas.
Dicen que la fiscalía tiene derecho de postergar, de pedir una prórroga, y todavía no se ha terminado el proceso penal.
Informó su madre, Marieta Pérez.
Denegaron primero el cambio de medida, después le denegaron el recurso de queja, que también es en fiscalía, en nivel superior, y vamos a presentar ahora el control judicial, que es ante el Tribunal Militar.
Mientras tanto, en el hogar del artista, el impacto es devastador. Ceballos era el sostén económico de la familia. Hoy, su esposa y su hija de 5 años enfrentan no solo la precariedad económica, sino un desgaste emocional diario entre gestiones legales, desabastecimiento e incertidumbre.
Toda la rutina de la familia ha tenido que cambiar. En primer lugar, porque es el proveedor de su propiedad. Familia. Por otra parte, bueno, digamos, desde lo más elemental, cargar un cubo de agua que no hay, hacer las cosas diarias, todo está afectado ahí. Y también para nosotros, porque es que todo el tiempo estamos trabajando en función de él, de buscar las cosas que hay que mandarle, llevarle, hablando con el abogado, haciendo todo tipo de gestiones, entrevistas y toda la rutina de la familia entera está en función de eso. Más allá de la persona presa como tal, está el asunto de las dificultades que se pueden generar en torno a al preso y a los familiares por motivo de represalias o algo así. Nosotros tememos esa represalia. Hemos tenido algunos pequeños indicios, pero no hay todavía un enfrentamiento directo, digamos, con nosotros ni con él ahí. Sabemos que eso puede ocurrir en cualquier momento.
Después de 90 días, la familia continúa reclamando la libertad de Ceballos y cuestionando las pruebas que sustentan el proceso. Mientras esperan el próximo paso, su vida cotidiana continúa condicionada por una detención cuyo desenlace sigue siendo incierto. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y un grupo de 17 personas que habían sido detenidas el pasado 27 de agosto, cuando intentaron llevar a cabo una protesta pacífica contra el régimen, fueron puestas en libertad con altas multas, mientras que algunos de ellos permanecen aún tras las rejas. Ibislevi Castellanos Puig, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, explicó que apenas pudieron caminar una cuadra por el Paseo del Prado en Centro Habana.
Nosotros hicimos una protesta pacífica con las banderitas y viva Cuba Libre. El día 27 por la noche nos detuvo la policía, fuimos 17 personas. Yo estaba encabezando la huelga y entonces mi hijo, que tiene 23 años, escribió un grafito ahí al lado de la unidad de policía de Aragón, o sea, a la izquierda de la unidad, y la policía lo cogió. A nosotros nos detuvieron 13, a 8 nos sacaron con multa, a otros nos dejaron por ser reincidente. Y a mi hijo lo tienen detenido aún y le están pidiendo una fianza de 50,000 pesos. Porque dice que era el residente haciendo graffiti. Él estuvo 3 años preso. Él lo que puso en esa noche fue: viva Cuba Libre, abajo el régimen castrista. Intentamos hacer una protesta pacífica para reclamar nuestros derechos, como yo le digo a la policía. Entonces, si nosotros somos un país de libertad de expresión, nosotros tenemos derecho a expresarnos y poder decir lo que nos tiene asfixiados. Yo estuve 6 días detenido, 6 días con sus noches. 3 días estuve en la unidad de Dragón y el resto estuve en la unidad de Picota. Algunos lo soltaron el mismo día, otros lo soltaron en 2 o 3 días. A la gran mayoría le pusieron 3,000 pesos multa por el escándalo público, que nosotros no hicimos ningún escándalo.
El joven de 23 años, Antoine Caballero Castellanos, permanece detenido en la unidad de procesamiento penal ubicada en la calle Picota, pero su familia aún no sabe de qué lo acusan. Y mientras los cubanos han confirmado la extensión de brotes diarreicos en la isla sin acceso a la atención médica ni a la hidratación adecuada. Más detalles en este informe de Ivette Pacheco.
Cubanos en varias provincias del país enfrentan desde hace meses un brote de infecciones gastrointestinales caracterizado por vómitos y diarreas en medio de la falta de atención médica e hidratación adecuada, según testimonios recopilados por Radio Martí. En el barrio La Guinera, en La Habana, la residente Griselda Pantoja informó que la problemática persiste desde hace meses.
Aquí en la casa lo pasamos todo el mundo y tomando hierbas verdes y esto y lo otro.
Pantoja señaló que tras enfermar recientemente, no pudo recibir la hidratación requerida al ser trasladada a un centro de salud.
A mí por lo menos me llevaron deshidratada y lo que me pudieron pasar fueron un suero y el otro oral.
Este viernes, la Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta sanitaria que confirma un aumento significativo de enfermedades diarreicas en la isla. La sede diplomática atribuyó la situación al deterioro de la infraestructura hídrica y energética, lo que impacta el suministro de agua y la conservación de alimentos, con presencia detectada de patógenos como el Escherichia coli, norovirus y Shigella. Desde el municipio Medialuna, en la provincia Granma, el activista Yurisnel Domenech ratificó la presencia de la enfermedad.
No hace ni una semana yo tuve que hervir el agua para tomar porque llegó el agua tan insalubre que tú la veías, negra. Yo incluso me puse mal del estómago. Le dije a mi esposa, debe ser el agua porque otra cosa que va a ser.
Por su parte, una vecina del municipio Centro Habana, en la capital cubana, que solicitó el anonimato a Radio Martí, declaró que la causa principal del brote radica en la deficiente calidad del agua.
El agua está entrando con olor a amoníaco muy fuerte. Eso se llama que se mezcló con las aguas bañales. De esto hace 3 semanas. Hay lugares más o menos afectados. Ya estamos en una gravedad de agua de beber impresionante. Impresionante, lo nunca he visto.
A esta situación, según la mujer, se suma la acumulación de vertederos de basura y la falta de higiene en las vías públicas del país.
Las ratas han proliferado de una manera alarmante. Eso tiene que ver también con la falta de higiene que tenemos, la proliferación de desechos de basura.
Según la entrevistada, el aumento de casos diarreicos afecta a toda la población, sin acceso a un tratamiento de hidratación adecuado, golpeando con mayor severidad a las personas de la tercera edad.
El virus este de las diarreas y los vómitos está a nivel Dios. Son unas diarreas interminables y las personas están sobreviviendo en su casa a como pueden, el que está sobreviviendo. El protocolo natural es ingresar a la persona, hidratarla mediante un suero, ponerle tan medicamentos y sobre todo reforzar la alimentación. Está afectando mucho a los ancianos. Una vecina mía falleció sola en su casa, ni un trabajador social existe ya en este país, ni un médico de la familia, ni una enfermera, nadie que atienda al adulto mayor.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Nos llegan más alertas desde la isla. La revista y plataforma independiente cubana A las Tensas alertó sobre una nueva modalidad de estafa y robo de identidad en Cuba vinculada a la compraventa de motorinas y bicicletas eléctricas a través de las redes sociales. Según la publicación, los delincuentes colocan anuncios con ofertas muy atractivas y aseguran a los interesados que llevarán el vehículo hasta su domicilio y que el pago se realizará en efectivo al momento de la entrega. Así lo advirtieron en las redes sociales.
Alerta de estafa en Cuba. Así nos roban miles de dólares con el cuento de las bicimotos y motos y otros artículos. El truco empieza cuando contactas a un supuesto vendedor por redes para cualquier producto. Pero el que más se repite son las bicicletas y motos eléctricas. Te dicen que solo hacen entregas a domicilio y que el pago se coordina fácil, por ejemplo, mediante intermediarios de pago o vía CE. Te aseguran que todo es seguro porque pagas solo cuando tienes la bicimoto enfrente. El momento del engaño viene cuando se acerca la hora supuesta de la entrega. Empieza el juego psicológico. Te llaman desesperados diciendo que están perdidos, que no encuentran la casa y te piden un favor inofensivo. Les envías un código que te acaba de llegar al teléfono, supuestamente para meterlo en su GPS del carro y poder ubicarte. Error. Cuidado aquí. Ese código es la trampa mortal. En realidad es el código de verificación para abrir tu sesión de WhatsApp en otro dispositivo. Una vez que lo sueltas, toman el control de tu cuenta y leen todas las conversaciones. Como ven que estabas negociando para comprar, le escriben a esa persona haciéndose pasar por ti, diciéndole, oye, ya me trajeron la bicicleta, haz el pago ya. Como el mensaje sale de tu propio teléfono, la otra persona confía y transfiere el dinero. Pero la bicicleta nunca llega y el dinero se pierde para siempre. Y consejo de oro, nunca pero nunca, bajo ningún concepto, compartas códigos de verificación que lleguen a tu teléfono de la nada.
Continuamos en informaciones de Estados Unidos. La Oficina de Transmisiones a Cuba OCB por sus siglas en inglés, celebró hoy viernes una ceremonia especial para rendir homenaje al legado, servicio y contribuciones de personalidades e instituciones que han desempeñado un papel relevante en la historia de Cuba y en la misión de Radio y Televisión Martí. El acto se llevó a cabo en la sede de Doral, en Florida, donde fueron dedicadas oficialmente 3 placas conmemorativas destinadas a preservar la memoria histórica de la institución y reconocer el compromiso de quienes han contribuido a la causa de la libertad y del pueblo cubano. La biblioteca de OCB fue dedicada a Enrique Ros, escritor, historiador y activista cubano, en reconocimiento a su trayectoria, su defensa de una Cuba democrática y su labor en favor de la preservación de la memoria histórica cubana. Asimismo, el estudio multimedia C de Radio Martí fue dedicado al director Pedro Roig como reconocimiento a su trayectoria y a sus aportes a Radio y Televisión Martí. Por su parte, el estudio A de Televisión Martí fue dedicado a la Brigada 2506, integrada por exiliados cubanos que participaron en la invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961 con el propósito de derrocar al gobierno de Fidel Castro. La ceremonia reunió a miembros de la institución y constituyó una oportunidad para recordar a quienes han formado parte de su historia, preservar su legado y transmitirlo a las nuevas generaciones de periodistas y profesionales de Radio y Televisión Martí. Entre las destacadas figuras presentes estuvo Ileana Ros Lehtinen, quien fue miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por Florida entre 1989 y 2019, y llegó a presidir el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. También el presidente actual de la Asociación de Veteranos de la Brigada 2506, Eduardo Sayas Bazán, y la congresista estatal Ana María Rodríguez. Con la dedicación de estas 3 placas, se rindió tributo a figuras e instituciones vinculadas a la historia contemporánea de Cuba y reconoció un legado que continúa inspirando la misión de Radio y Televisión Martí y su compromiso con el pueblo cubano. Continuamos también ahora con más informaciones. Una conferencia convocada por la coalición opositora cubana Pasos de Cambio presentó en Miami propuestas para responder a la emergencia humanitaria en una eventual transición democrática en Cuba. Nuestro reportero Rolando Nápoles tiene más detalles.
Un cambio. Rosa María Payá, líder de Cuba Decide y coordinadora de la coalición opositora Pasos de Cambio, afirmó en la conferencia Colapso Social en Cuba, realizada este miércoles en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, en Miami, que la única vía real para salir de esa crisis que ha empobrecido a la isla es con el fin de la dictadura cubana.
La única manera de salir de la catástrofe humanitaria que está viviendo nuestro pueblo es a partir del cambio político. Es el cambio político quien garantiza las condiciones mínimas necesarias para poder responder a la emergencia humanitaria que vive nuestro país.
Esta conferencia en FIU, convocada por Pasos de Cambio, forma parte del trabajo de las organizaciones opositoras reunidas en esta coalición para cumplir el acuerdo de liberación firmado en Miami en marzo de este 2026, con el fin de implementar un plan integral para el restablecimiento de la democracia en Cuba. Uno de sus puntos es la asistencia humanitaria para una fase de estabilización tras el fin de la dictadura.
Como saben, después de marzo de la firma del Acuerdo de Liberación, nosotros nos comprometimos con trabajar en las diversas áreas del proceso de transición. Una enorme área es la respuesta a la emergencia humanitaria. El equipo que trabaja en esa comisión está elaborando el plan.
El 63%.
Para mostrar las cifras de ese colapso social en Cuba, Jacques Cisires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, detalló en este encuentro los más importantes resultados del noveno estudio sobre derechos sociales en Cuba, como es el caso del aumento de la pobreza extrema a un 94% de la población en la isla.
Efectivamente, la situación que se vive hoy en Cuba es de colapso y tiene una incidencia directa en la vida de la gente generalizada, porque estamos hablando de una pobreza extrema que llega al 94% de la población.
Esta convocatoria en FIU dedicó además un panel dirigido a presentar propuestas para responder a la emergencia humanitaria en una eventual transición democrática en Cuba, Entre los panelistas estuvo el empresario cubano-americano Teo Babun.
Nosotros proponemos que los Estados Unidos, que es la vía más grande de ayuda humanitaria a Cuba, no invente a otras organizaciones a que vengan a Cuba a pretender a dar ayuda humanitaria porque no conocen a Cuba, sino que se trabaje con las organizaciones que ya existen en Cuba, las evangélicas y la católica.
José Joaquín Espino, rector del Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami, declaró a Martín Noticias que la propuesta que presenta la Iglesia Católica en este plan es como siempre ha sido, en el caso cubano, ayudar.
Bueno, la propuesta de la Iglesia es ayudar. Y ha sido vínculo, vehículo también de esa ayuda, no solamente la ayuda que ha ofrecido el gobierno americano, sino de muchos otros lugares. Desde hace mucho tiempo, Caritas Cuba, que es la rama de caridades, lo que fuera aquí Caridades Católicas, ha estado presente en medio del pueblo.
Por su parte, Sebastián Arcos Casabón, director interino del Instituto de Estudios Cubanos de FAYU, sede del evento, dijo a Martín Noticias que la única solución a esa crisis humanitaria en Cuba es el fin del régimen comunista en la isla.
La única solución es la solución definitiva del problema. Lo demás es paliativo. El exilio está haciendo lo que puede hacer, considerando las circunstancias. Pero eso no resuelve el problema. El problema de fondo, la raíz del problema, es el régimen. Por lo tanto, la única solución definitiva es cambio de régimen.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el jueves que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad del hemisferio. Al anunciar nuevas sanciones contra La Habana, Rubio acusó a la familia Castro y a sus allegados en el Ministerio del Interior de controlar la economía de la isla y acaparar sus recursos. Las élites del régimen comunista cubano presiden un estado fallido donde los cubanos comunes pasan hambre, mientras la familia Castro y otros miembros influyentes se enriquecen evadiendo sanciones y mediante otros esquemas ilícitos, así lo indicó en la red social X, el jefe de la diplomacia. Las sanciones afectan a 5 entidades y a Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl Castro. Rubio aseguró que él y el presidente Donald Trump mantienen firme su compromiso de que Cuba sea libre. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad regional. En informaciones de América Latina les contamos que el presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado el jueves que firmará un decreto para acelerar el endurecimiento de las sanciones contra quienes participen en iniciativas de extracción de petróleo en las Islas Malvinas sin autorización de Buenos Aires, a la par que ha avanzado la construcción de una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego. Los detalles con este informe los tiene Europa Press.
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado que firmará un decreto para acelerar el endurecimiento de las sanciones contra quienes participen en iniciativas de extracción de petróleo en las Islas Malvinas sin autorización de Buenos Aires.
En primer lugar, quiero ser claro con el mundo y expresar la posición del Estado argentino. Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
Asimismo, ha avanzado que fortalecerá los mecanismos de detección temprana e intercambio de información para facilitar la adopción de sanciones contra las empresas que lleven adelante este tipo de actividades, así como contra sus accionistas, directores y proveedores.
Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas.
A este decreto, el jefe de la Casa Rosada ha avanzado la construcción de una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego, situado en el extremo austral de América del Sur, y el incremento de sus capacidades en materia de telecomunicaciones.
Pepe, 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 Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
A las puertas del fin de semana ya está con nosotros Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo que ha habido y lo que viene.
No, lo que viene, y Jordan Álvarez, por primera vez en 3 meses, peligra su triple corona.
No me digas.
En 2 formas distintas. Primero, Jordan Álvarez tiene 37 jonrones. Uh-huh. Muy bien. Pero también Junior Caminero, del equipo de Tampa Bay Rays, tiene 37 jonrones.
Wow.
Todavía se puede ganar la triple corona si estás empatado en jonrones, pero él tiene otro problema. El tunero Jordan Álvarez tiene 94 carreras impulsadas, pero Pete Alonso, de los Orioles, también tiene 94 carreras impulsadas. ¿Se puede ganar la triple corona empatado en jonrones y empatado en carreras impulsadas? Sí. Y en promedio, el tunero Jordan Álvarez batea a 316, pero Chandler Simpson ahora está bateando 309. O sea, todo el mundo se le está colando a Jordan Álvarez por todos lados.
Que tiene que afinar en este tiempo.
Porque
¿cuántas semanas tiene?
Tuvo 3 semanas restantes. Tuvo un mes espantoso en agosto y todavía está en pie, por lo menos hoy. Claro, esto podría cambiar este fin de semana. Pero hoy está en pie para convertirse en el primer y único cubano en toda la historia del deporte en ganar la triple corona. De los partidos de vida o muerte ayer, uh-huh, Toronto ganó y Cleveland perdió. Ahora te voy a decir lo que eso significa.
Sí.
Houston ganó y Jordan Álvarez en ese partido de 2-0, pero anotó carrera. Medias Blancas perdieron, los Orioles perdieron, Boston ganó. También los Texas Rangers, uh-huh, ganaron y Tampa Bay perdió. Ahora te voy a decir lo que eso significa. Si la postemporada comenzara hoy, el equipo de San Diego está eliminado de la contienda y los Diamondbacks de Arizona jugarían contra los Dodgers de Los Ángeles en la ronda del Wild Card. No exactamente lo que quería. Los Dodgers, que recibieron noticias malas anoche, Shohei Ohtani no jugó porque tiene una leve lesión. Posiblemente se pierda un par de días. No creo que sea nada serio. Los Cachorritos irían contra Filadelfia. Y los Cerveceros y los Bravos de Atlanta estarían exentos en, uh-huh, la primera ronda de los playoffs. Ahora, en la Liga Americana, los Yankees siguen en pie para jugar en casa contra los Medias Rojas de Boston en la ronda del Wild Card, mientras que Cleveland jugaría contra los Astros de Houston. El problema que tiene Cleveland es que los Texas Rangers y los Azulejos de Toronto están a medio juego detrás de ellos. Muy bien, en el fútbol de las Grandes Ligas, mañana en el Yankee Stadium, Nueva York City Football Club juega contra Nashville. Nashville es el mejor equipo de la liga, punto. Mientras que el segundo mejor de la Confederación, Inter de Miami, va a jugar en casa contra Atlanta United el sábado a las 8 p.m.
Ajá.
Mientras que Vancouver, el primero de la Oeste, juega contra San Luis. Los Ángeles Football Club contra Real Salt Lake, que se llama Real Salt Lake por el Real Madrid.
Sí.
Y Dynamo Houston contra Charlotte, se llama Dynamo Houston por el Dynamo de Kiev.
Uh-huh.
Otro equipo que tiene mucho poder en el viejo continente. Eso es lo que está pasando en el fútbol de Estados Unidos. En España, hoy juega el Real Madrid a las 3 p.m., mañana el Atlético y el domingo el Barcelona.
Pues
hasta aquí los deportes,
pendientes.
Nos vemos más tarde.
Gracias, Pepe, como siempre. Nosotros nos despedimos, tenga usted siempre la sintonía en Radio Martí y en nuestras plataformas para que esté bien informado. Que tengan muy buenas tardes, buen fin de semana.
Radio Martí en SoundCloud.
SoundCloud.
Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Astros de Houston.
Les habla Elvis Andrus.
No se pierdan los mejores juegos de las grandes ligas por Radio Martí.
Recuerda, este sábado, 7 p.m., Diamondbacks.